Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mañana de Agricultura este 26 de mayo, un martes que amanece con 2 grados de temperatura acá en la región metropolitana, pero que proyecta una temperatura alta, considerando el frío que hemos tenido durante los últimos días, 27 grados aquí en la región metropolitana. Seguimos atentos, por supuesto, también al sismo en Calama, en el norte del país, un 6,9 que ha dejado bastantes réplicas, y la decisión de las autoridades de suspender las clases en los colegios de esa zona. A partir precisamente de las constantes réplicas, incluso han habido algunas bien fuertes durante la madrugada, pero lo cierto es que el movimiento telúrico, afortunadamente, no dejó daños mayores. Hubo corte de electricidad bastante prolongado, vamos a estar hablando de eso también durante el programa. Y vamos a partir con lo que sin duda también recientemente comentaba Felipe Sobarzo, que tiene que ver con el informe que ha entregado ayer el gobierno respecto de la deuda proyectada, también la proyección de deuda, que de acuerdo a Quirós hubo un error en esta proyección a partir de los datos entregados por el gobierno anterior. Eso se suma también, bueno, a el informe que también ha entregado este comité de auditoría planteado por el Ejecutivo, donde se plantea una revisión de las cuentas del gobierno anterior, y se habla también de un riesgo fiscal por al menos de 9.200 millones de dólares. Bueno, todo eso también lo vamos a abordar, pero ojo con esto, que se da en un contexto además de lo que se ha conocido recientemente en Codelco. Un Codelco que ayer ya tiene su despedida en voz de Máximo Pacheco, que deja el directorio, la presidencia del directorio de la Cuprífera. Ya asume Bernardo Fonteno mañana, si no me equivoco, con todas sus atribuciones. Y la decisión de Máximo Pacheco, además de renunciar a Novo Andino, que es esta empresa nacida a partir de la fusión de Codelco y SQM para la explotación del litio. La presión política probablemente lo lleva a tomar esta decisión. En paralelo se cuestiona también el que no haya sido capaz la Cuprífera de detectar, por ejemplo, el que se hayan inflado los informes de producción y con esto, además, se hayan repartido bonos millonarios a más de 6.000 personas que ahora se tienen que devolver. Ayer les contábamos, los sindicatos ya se estaban manifestando en alerta y hoy día dicen, y perdónenme el castellano hasta ahora, pero de los sindicatos dicen que no van a devolver un puto peso. Así de simple. Lorenz Goulburn, ex ministro de Minería, está con nosotros. Lorenz, un gusto, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, Titi. Gusto Muchas saludarte gracias. Y a los auditores de Agricultura.
Muchas gracias. Perdón la introducción larga, pero la situación económica hoy, puntualmente, está súper enrarecida, no solamente por el informe que entrega Quirós, este informe además de la auditoría que se está haciendo al Ejecutivo, sino también por Codelco y esta situación de sobre, no sé cómo es el nombre técnico, pero se sobreestimó la producción o se sobreinformó la producción de Codelco, lo que lleva efectivamente a cumplir ciertas metas que significan una retribución a través de bonos. En términos generales, Lorenz, ¿cómo se puede faltar derechamente a un número tan objetivo como es la producción, ¿no?, del metal? ¿Se tiene que efectivamente aquí haber hecho por una acción deliberada o esto puede ser un error de cálculo, una sobreestimación quizás? Tú que conoces bien el tema, nos puedes contar más en detalle.
No, este tipo de cosas no obedece a un error y además, menos aún si no es una situación esporádica, porque esto parece que hay un patrón en esto. Y te comento de inmediato. Efectivamente, a ver, las empresas establecen muchas veces, empresas públicas, privadas, bonos y metas a sus distintos ejecutivos, trabajadores, etcétera. Y resulta natural, por la especie humana, por cómo somos, que se tiende a ser más optimista o quizás algunos datos que puedan ser interpretables como inventario en proceso o algunas cosas por el estilo, se pueda considerar que es inventario terminado. Hay ahí algunos límites y áreas grises que podrían generar algún margen. Ahora, eso normalmente lo que se hace es que se revisa, ¿no es cierto? Cuando el área responsable entrega su información estadística, pasa a un área de control de gestión, pasa a una gerencia de finanzas, y finalmente las metas las valida una gerencia de finanzas normalmente, y eso llega al directorio y se determina, ok, estamos ok, y se pagan los bonos de acuerdo al siguiente criterio. Eso es lo usual que ocurre.
¿Ya?
Que ocurra cierta desviación, puede ser. Y si uno mira, hoy día hay una carta de José Llura, ¿sabes? En el Mercurio, donde creo que es bastante claro si los números están correctos, lo ejemplifica muy bien. Dice que históricamente, en los últimos años, normalmente en diciembre se veía un aumento de producción de un 5% o algo así, que suena coherente con lo que te estoy diciendo. Hay margen de quizás de interpretación que pueda explicar eso. Pero también explica que en los últimos 3-4 años, esta situación de este margen de 5% ha pasado a ser 40, 50, y en el año 25 pasó a ser un 60% más que el promedio de los meses anteriores. Y eso ya escapa de estos patrones que te digo yo, donde hay margen de interpretación. Ahí claramente, si efectivamente en diciembre yo estoy produciendo un 60% más, genero una distorsión relevante, y eso no creo que sea casual, más bien me parece que es intencional.
Porque aquí hay una cosa objetiva, ¿no? Como se pesa, me imagino, el cobre, en términos cualitativos, cuantitativos, es bien objetivo y bien nítido. Entonces uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿cómo es posible que ejecutivos hayan visado efectivamente que aquí había una producción mayor de cobre? Eso dice, tiene que ser deliberado.
Yo creo que hay, cuando las variaciones son tan significativas, ya resulta poco creíble que esto está dentro del margen de error. Normalmente estas cosas, como digo, se producen porque hay distintas etapas en el proceso productivo. Cuando yo miro el inventario al 31 de diciembre, tengo producto terminado, tengo producto que está en distintas fases de proceso, y uno puede entonces de repente tener ciertas variaciones en esos indicadores. Pero cuando son cifras que varían en un 60% respecto al promedio, ya llama bastante la atención y no pareciera ser algo casual o estadísticamente razonable.
Ahora, ¿dónde se puede generar la distorsión? O definitivamente también el inflar, como se ha catalogado durante los últimos días, el nivel de producción. ¿En quién recae la responsabilidad? Porque me imagino que los controles internos de una empresa estatal como Codelco, tan grande, con tantas faenas, con tantos trabajadores, tienen que estar siempre visando, revisando, chequeando y confirmando los datos, ¿no? Me imagino que hay niveles de control, pero aquí, finalmente, ¿dónde se produce esta distorsión de datos?
A ver, normalmente esto lo que pasa es que las áreas, ¿no es cierto?, de producción informan los datos de producción, pero eso va a un área normalmente de control de gestión.
Exacto.
Y aquí, si tú ves en Codelco, a un ejecutivo, o llegaron varios ejecutivos, pero un ejecutivo hicieron responsable, fue el vicepresidente de control de gestión. Por lo tanto, algo te está diciendo respecto a eso, de que ahí no hubo probablemente una labor con el suficiente celo necesario para revisar estos detalles. Pero lo normal es que eso se revisa y, como digo, pasa una gerencia de finanzas. Esto no es normal que llegue alguien, diga un número y ese número se asuma. Se revisa. Eso es lo coherente en una empresa de este tamaño.
Claro, aquí Yura, sé que la carta que tú mencionas en el Mercurio hoy día habla directamente de la posibilidad de falsear producciones. Ahora uno se pregunta si esto es recurrente, si es que siempre ha habido un margen quizás de falseo de producción, y si finalmente esto termina siendo cifras que, bueno, llaman la atención, y esto surge a partir de la denuncia anónima por un correo, y por ahí se investiga. O sea, ningún control antes detectó que efectivamente aquí estaba aumentándose la producción con el propósito lógico, ¿no?, de obtener un beneficio de eso.
Claro, yo creo que aquí hay algo que hay que investigar en detalle. O sea, y como tú mencionas, esta carta de hoy lo dice claramente. O sea, a partir del 22 se empieza a producir, dice, se produce un gran milagro. Codelco comienza a producir en los meses de diciembre mucho más que durante los 11 meses de cada año. Y esto, 29% en el 22, 29% más que el promedio en el año 22, 32% en el año 23, 64% en diciembre del año 24 y 62% más en diciembre del 25. Todo eso respecto a los promedios de los 11 meses anteriores. Eso llama mucho la atención. O sea, efectivamente, en eso tiene razón. Si los números están correctos, que hay que revisar, obviamente, eso muestra que hay una tendencia clara de que en diciembre algo está ocurriendo.
Esto aquí lo menos que dice Yura es que, claro, desde el 2022 comienza a verse esta sobreproducción, ¿no? Este aumento en la producción. Entonces uno vuelve a preguntarse, ¿qué pasa con los controles internos? Porque es solamente a través de una denuncia anónima que se activa esta auditoría interna que después termina confirmando que efectivamente se inflaron las cifras. Son varios años, ¿no? Es una cosa tan de último momento. Sí.
Bueno, por eso creo yo que la decisión inicial se tomó respecto a la gerencia o vicepresidencia de control de gestión, que es una unidad que está encargada de este tipo de análisis. Ahora hay que preguntarle, creo yo, a las personas responsables de Codelco hasta dónde llegó esa revisión y cuáles fueron los motivos por qué tomaron determinación de sacar a un vicepresidente. Efectivamente, ahí hay, creo yo, elementos que hacen sospechar una falta de control.
Lawrence Goldborn, una de las preguntas que se plantea José Jurasek es precisamente, bueno, ¿qué pasó con el directorio, con el gobierno corporativo de Codelco? Y volviendo también a la misma pregunta, ¿qué pasó con los controles? ¿Para qué están los directorios? ¿Para qué está precisamente cada uno de esos integrantes del directorio si no es para supervisar el buen manejo y el buen control y la buena producción también de la estatal? Y eso nos lleva inmediatamente a preguntarnos también lo que se ha dicho, ¿no? Que existe la posibilidad para algunos de que Codelco llegó a lo mejor el momento de abrirla también a privados. No sé, ¿cuál es el análisis que tienes tú?
Mira, efectivamente, yo creo que el rol del directorio es mucho más allá que el control, pero uno de los elementos del control, o sea, el directorio también tiene que pensar en la estrategia de largo plazo y cómo se implementa.
Sí, mucho más que el control.
Exacto, pero una parte importante obviamente es el seguimiento y control. Ahora, el seguimiento y control que se hace cuando uno está en un directorio es en base a la información que te provee, las cifras que te dan, ¿no es cierto? Si esas cifras vienen manipuladas y vienen distorsionadas, es imposible que un director entre a revisar cada detalle, cada cifra de detalle, especialmente en una empresa del tamaño Codelco.
Por lo tanto, el director fue engañado también.
Hay que ver hasta dónde la información llegó correcta o no en detalle al directorio. Ese es el primer tema. Entonces, ahí puede haber elementos de dolo o negligencia que hay que investigar y analizar. Pero si asumimos de que la información que llegó al directorio era la información ya con algún grado de manipulación, la única pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero esta misma análisis que está haciendo el señor Jurasek hoy día, ¿no lo pudo haber hecho alguien ahí? Y ahí nos preguntamos respecto a la capacidad de uno de observar y darse cuenta de problemas. No es algo evidente, pero uno puede empezar a llamar la atención que, oye, ¿sabéis que este mes la producción subió un 60% respecto al mes anterior? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se muestra todos los meses? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, uno se pregunta, uno de los roles importantes del directorio es hacer preguntas. Y eso, bueno, es una pregunta que también nosotros podemos hacer a los directores de Codelco si alguno no le llamó la atención esta cifra.
Es que, a ver, si uno se pone mal pensado, uno podría decir, bueno, recibiendo salarios millonarios también dentro de la cuprífera, hacer vista gorda quizás era una buena práctica. No quiero decir ni tampoco acusar que aquí se hizo vista gorda. Pero
no,
cuando,
mira, yo no creo...
¿Qué
no
pasa
creo
con los estímulos también para eso? Los estímulos
mira, el directorio no está alineado, entiendo, a estos objetivos, por lo tanto, a ellos no les afecta pecuniariamente si es que la producción es un poco mayor o menor, salvo, ¿no es cierto?, el prestigio de la empresa en la que estás dirigiendo. Yo no creo que aquí haya una intencionalidad, ni creo que el directorio sea responsable de algún dolo o algún acto punible desde el punto de vista penal. Creo que puede haber, digamos, puede haber un llamado de atención, decir, bueno, ¿hasta dónde nos estamos metiendo con la profundidad suficiente? Yo creo que esas cosas son cuestionables, pero no creo que haya aquí una intencionalidad de tapar algo y que esto haya llegado hasta el nivel del directorio. Eso sería insospechado para mí, y conociendo algunas de las personas que están ahí, dudo mucho de que eso sea correcto. Creo que puede, uno podrá decir, bueno, pero ¿no te llamó la atención esto? Es muy distinto a decir, bueno, pero efectivamente tú sabías de esto y no dijiste nada. Son cosas que yo no creo.
Ayer Máximo Pacheco se despide, ¿no?, del directorio, deja la cuprífera, deja Codelco, mandó un video sentenciando que Codelco va a seguir siendo una empresa confiable. Pero ¿cómo queda la confiabilidad de la empresa hoy, Lawrence Goldborn?
Bueno, yo creo que efectivamente este tipo de cosas genera un manto de dudas sobre el gobierno corporativo de Codelco y su credibilidad, y es necesario aclararlo. Esas cosas hay que investigarlas en profundidad y hay que dar una respuesta de cara al país, porque es una empresa pública que nos pertenece a todos los chilenos, y tenemos que estar tranquilos de que quienes hemos designado para dirigir esta empresa lo están haciendo de manera adecuada.
Dentro de las cosas que sucedió ayer, bueno, además de la salida por el mandato no legal que recaía sobre Máximo Pacheco, es que Pacheco además renunció a Nova Andina Litio, que es esta empresa que se fusionó para juntar la capacidad, la explotación, sí, de Salar Atacama con SQM. Codelco, SQM forman Nova Andina. Bueno, Máximo Pacheco, que estuvo además en la tramitación de esta idea, en el origen de esta idea, había quedado también como parte de su directorio de la empresa, finalmente ya renuncia. Y antes de meterme en ese tema, en la fusión de SQM con Codelco, se nos quedó pendiente lo de la privatización o la posibilidad de abrir a capitales privados también Codelco, que surge como bueno, una posibilidad para aumentar el control. Yo no sé si es garantía tampoco de aquello.
No, nada te puede dar garantías, pero lo que sí ocurre es que cuando personas están directamente involucradas con su patrimonio respecto al quehacer de una compañía, un emprendimiento, lo que sea, obviamente se pone bastante más celo que cuando es plata de terceros, ¿no es cierto? Creo que es un tema natural. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué ha pasado con Codelco los últimos 10 o 15 años? O sea, Codelco no ha venido mejorando sus indicadores, para ponerlo así, a lo menos ha mantenido, y muchos de ellos se han deteriorado en estos años. Entonces yo me pregunto, bueno, si vamos a seguir haciendo lo mismo, lo más probable es que vamos a tener los mismos resultados. O sea, es bastante evidente que si uno quiere que algo cambie, tienes que cambiar lo que estás haciendo. Y eso significa que creo que Bernardo Fontaine, el nuevo presidente de Codelco, tiene un desafío gigantesco y creo tener la capacidad para reorientar, revisar y plantear planes estratégicos, mecanismos de control para que esta compañía ojalá dé un salto, un giro respecto a lo que ha venido haciendo y empiece a mejorar en sus indicadores. Pero probablemente eso va a requerir capital, va a requerir inversión, va a requerir una serie de cosas porque estamos enfrentados además a un cambio tecnológico brutal. El advenimiento de la inteligencia artificial y la robótica también, que viene de la mano, esto va a implicar cambios importantes en distintas industrias. Sí. Entonces la pregunta es, si vamos a necesitar capital en Codelco, que tiene un accionista, el Estado de Chile, que es bastante ávido de recursos y le requiere que le pague dividendo, etcétera, lo que se ha traducido en que Codelco ha tenido que endeudarse para pagar dividendo y para financiar sus planes de expansión, bueno, ¿qué va a ocurrir hacia el futuro?
A ver, perdimos un segundo a Lorenz Goldborn, exministro de Minería, con quien estamos hablando de la situación de Codelco y para lo que muchos también este problema de este problema de que se hayan inflado datos en Codelco, lo que aumentaba la producción, ha significado también la apertura de un debate. ¿Será necesario la incorporación de capitales privados a Codelco? Estábamos escuchando, Lorenz.
Sí, lo que te comentaba es que si efectivamente tenemos un plan de desarrollo que va a implicar o puede implicar mayores recursos, necesidades de recursos, bueno, Codelco tiene un nivel de endeudamiento alto para la mayoría de las mineras del mundo. No podemos continuar endeudando Codelco.
Entonces va a requerir
capital. El Estado. Perdón, ¿dónde está la deuda?
Sí. ¿Por qué se genera la deuda?
La deuda se genera en los dividendos que tiene que pagar al Estado de Chile y la deuda se ha usado también para financiar los planes de expansión que han sido significativos y que han salido por sobre presupuesto y con plazos más altos de los que originalmente se habían planteado. Ahí se ha producido un incremento de deuda importante a nivel de Codelco. Entonces, hacia futuro, ¿qué vamos a hacer? Es difícil continuar endeudando a esta compañía porque al final pasa a ser deuda del Estado de Chile y debemos pensar alternativas. Y una de esas alternativas, que en mi opinión debe ser evaluada, en lo posturo que tenga que hacerse, digo que tiene que analizarse, es la posibilidad de que se incorpore capital privado. Y este capital privado se le llegue a Codelco una parte y tal vez otra parte puede ir a planes de desarrollo país. O sea, el país también tiene que establecer fondos de desarrollo en el área tecnológica, en el área de la inteligencia artificial, etcétera, para poder enfrentar esta situación que está ocurriendo en el cambio tecnológico mundial que estamos viviendo. Entonces creo que es un tema que amerita ser conversado y probablemente me van a estar pegando mucho ahí por lo que estoy diciendo, porque algunos creen que esto es intocable. Yo creo que no hay cosas intocables y estamos en el siglo XXI, no podemos seguir mirando las cosas con la visión del siglo XIX.
Claro, cuando se abrió el debate sobre esto, Lorenz, hace un par de días, de hecho cuando fue la Junta de Accionistas y Quirós con el ministro Mas estuvieron ante la cuenta pública de Máximo Pacheco, bueno, lo criticaron porque decían básicamente que era solamente una gestión llena de autoelogios, donde no había ni una mirada crítica. Y ahí, en ese momento, cuando ya comenzó a subir la temperatura entre estas autoridades, alguien dijo, bueno, aquí se está abriendo la puerta para que se privatice Codelco. Y rápidamente el gobierno de José Antonio Kast dijeron, ojo, que para esto lo que se necesita es hacer una reforma constitucional. No es tan simple, pero ojo que se puede abrir el debate. ¿Para ti no hay que demonizar la posibilidad entonces de que privados o que capitales privados ingresen a Codelco?
Yo creo que eso no se puede demonizar. O sea, hay experiencias en el mundo bastante exitosas. Petrobras en Brasil, Pemex en México. O sea, hay países que lo han hecho y nadie ha salido a rajar vestidura, y algunos han opuesto, obviamente, pero el resultado no ha sido para nada negativo. Entonces creo que hay que abrirse a la conversación. Yo lo que planteo es que desde el punto de vista técnico se analice esto primero, y luego obviamente habrá que llevar esto al plano político, y los políticos con los antecedentes sobre la mesa tendrán que decidir qué es lo más conveniente para el largo plazo del país. No es una decisión fácil, no es una solución políticamente trivial, pero creo que no abrirse a la discusión al principio en la parte técnica y luego en la parte política, creo que es un error.
Lorenzo Goldborn, última pregunta, sabemos que tienes además otro compromiso. Lo que te preguntaba también de Máximo Pacheco, que deja Andina, finalmente era insostenible su presencia porque había aumentado la presión para que renunciase, ¿no?, a esta empresa.
Sí, más que decir es insostenible, no creo que es un buen gesto que él haya optado por dar un paso al costado, porque Nova Andina es un nuevo emprendimiento, Codelco con SQM, para explotar el Salar de Atacama en el largo plazo. Y eso es una tarea fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de la industria del litio. Entonces, dejar a una compañía que está partiendo, que está naciendo, con una situación políticamente compleja, donde puede ser cuestionado a algunos subdirectores, la desfocaliza, la pone en tela de juicio por temas que los cuales no debe estar siendo cuestionada. Por tanto, creo que me parece muy sabio que Máximo Pacheco haya dado un paso al costado y deje que esta compañía se desarrolle en forma autónoma, sin tener la presión política de estar dando explicaciones que no le corresponden.
Bueno, y Máximo Pacheco incluso también a lo que ha dicho, es que esto finalmente se está transformando en un asunto político, pero ojo que hay que despejar, ¿no?, los árboles para que podamos ver el bosque, y en definitiva hablar de Codelco con una mayor profundidad, simplemente de la mirada a lo mejor ideológica que puede tener un gobierno u otro, o un presidente de directorio u otro. Aquí lo que hay que buscar es la mayor eficiencia de una empresa que le reporta al Estado de Chile millones y millones de dólares. Ahora, ¿para qué decir con el cobre como está? 6 dólares la libra hace rato, y estaba, de hecho, ahora, a ver, déjame mirar el dato, estaba en 6 dólares con 35, claro, ahora. O sea, está por precios súper, súper elevado, incluso no se descarta que siga subiendo. Entonces, buscar la mayor eficiencia de Codelco es fundamental. Lorenzo.
Sí, mira, yo en eso creo que no hay una campaña aquí de presión política, creo que eso no existe. Lo que sí es natural, el tamaño de Codelco y la relevancia de Codelco siempre va a estar sometida al escrutinio político, porque es una situación lógica, ¿no? Es una empresa que sea administrada por el Estado, por lo tanto, siempre va a haber que estar respondiendo sobre lo que opine el sector político en esta materia.
No, y con un deterioro evidente en cada uno de sus indicadores, así que eso no hay que dejar de analizarlo. Lorenz, sí. Muchas gracias, que estés muy bien.
Gracias, Titi, por tu llamado, y bueno, un saludo a todos los auditores de Radio Agricultura.
Un gusto conversar contigo, como siempre.
Chao,
que te vaya bien. Chao, chao. Vamos a dejar a Lorenz Goldborn, vamos a dejar este tema candente, ¿no?, que ha significado Codelco. Y me preguntaron quién había dicho esta frase con que yo presentaba la entrevista de Lorenz Goldborn. Bueno, es parte del sindicato número uno de Codelco. Alberto Muñoz, director del sindicato número uno de Chuquicamata, amenazó con medidas legales y movilizaciones si es que tienen que devolver estos bonos a partir de los indicadores de producción. Y dice, derechamente, no vamos a devolver ni un puto peso tras los bonos por error en datos de producción. Así de simple. Ya, saludamos ahora a María José Gatica, senadora de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda. Senadora, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer se juntaron con el ministro Quirós, todo en el contexto además del debate de la mega reforma de este proyecto de reconstrucción. A ver, ¿cómo ha estado el debate particularmente con RN? Porque entendemos que en el trámite que se hizo en la Cámara de Diputados y en el debate con los diputados, RN no quedó del todo satisfecho. ¿Cuál es el planteamiento que hacen hoy los senadores después de esta conversación?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la entrevista. Contarles de que el día de ayer, efectivamente, representantes de nuestra bancada de senadores se pudieron reunir ayer con el ministro Quirós y le entregaron una medida de propuesta, ¿cierto?, que tienen que ver con poder modificar en ciertos aspectos o que nos consideren en realidad en torno a la ley de reconstrucción. Y en ese sentido, lo que yo tengo entendido, yo no pude estar presente en esa reunión, pero lo que tengo entendido es que el ministro Quirós dijo de que iba a estudiar las propuestas, y bueno, eso lo vamos a ir analizando en las comisiones que correspondan ya desde la próxima semana, si Dios así lo permite.
¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes para destrabar un debate que parece bien forzado, sobre todo en el Senado? Se habla mucho de dónde ir a buscar los votos para obtener la aprobación, pero más allá de aquello, también se ha dicho que es necesaria que el proyecto de reconstrucción no salga por un voto a favor, sino que tenga una mayor apoyo para también darle... que se prolongue en el tiempo, ¿no? Y que después, a los próximos 4 años, haya nuevamente un proyecto distinto. Entonces, ¿por dónde pasa el precisamente conseguir esos votos?
Sí, mira, está complejo en realidad. Yo primero que todo espero, y lo he dicho en realidad, de que existe una apertura desde el ministro de Hacienda, ya, a escucharnos y que lo que se escuche pueda también ser aplicado en mejorar este proyecto de ley. ¿Y por qué lo menciono? Porque lamentablemente en la Cámara de Diputados, pese a que Renovación Nacional apoyó este proyecto, no escuchó algunas sugerencias de algunos diputados de Renovación Nacional. Y no escucharlo significa no escucharlo, o sea, ni siquiera se reunió con ellos como para poder ver qué es lo que están sugiriendo, y creo que esa dinámica no sería correcta, sobre todo entendiendo que en el Senado los equilibrios están un poco más parejos, los equilibrios políticos. Entonces es aquí en donde necesitamos involucrar a todas las partes, ¿ya? Cuando se habla de que desde el gobierno se tiene que negociar con el Partido Socialista, con el PPD, yo estoy muy de acuerdo con eso porque es lo que hemos hecho en el Senado, ¿ya? Pero también lo que espero es que antes de negociar con ellos, con senadores que hoy día forman parte de la oposición, primero nos escuchen a nosotros, que somos senadores que apoyamos a este gobierno, vamos a apoyar y estamos apoyando este proyecto de ley de reconstrucción, pero queremos trabajar en un proyecto de ley que sea bueno para Chile, ¿ya? Y si nosotros estamos sugiriendo ciertas mejoras, es netamente porque queremos que este proyecto tenga la adhesión que corresponde. No queremos ganar por un solo voto. Por lo menos creo que hoy día lo importante es que podemos sumar la mayor cantidad de actores políticos para que este proyecto tenga un buen consenso en la sala del Senado, en su aprobación, pero además de esto, tenga una buena aceptación por parte de la ciudadanía. Cuando se saca un proyecto en donde se pasa máquina, como se dice en buen chileno, ¿cierto?, y se gana por un solo voto, o se pierde también por un solo voto, directamente esto impacta en el sentir de la ciudadanía y no nos hace bien. Yo hoy día lo que espero es que se escuchen todas las partes, claro.
Ya, pero Renovación Nacional tiene lo suyo y le han pedido ciertas cosas al ministro Quirós. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles para ustedes son algunas cosas que son necesarias de incluir en el proyecto o mejorar?
Mira, para mí una de las cosas importantes tiene que ver con cómo le hablamos a las pymes, ¿ya? Entendiendo de que para las pymes, según lo que han manifestado distintos voceros de multigremiales, hoy día una de las mayores preocupaciones que tienen ellos tiene que ver con la tasa única de primera categoría, que es este 12,5% de impuestos, ¿cierto?
Que se mantenga.
Estaría subiendo desde el año 2027, y ellos lo único que están pidiendo es que esto se mantenga, que sea permanente en el tiempo, que no tengan que estar todos los años rogando, ¿cierto?, para que esto no sufra un alza.
Pero yo entiendo ¿O no está del todo cerrado?
Mira, existe la voluntad política del presidente José Antonio Kast de que esto se mantenga, pero también hay que ponerse en los zapatos de quienes hoy día son pymes, y la credibilidad es fundamental, o sea, que exista esta confianza. Entonces, nosotros por lo menos estamos respaldando esto de que exista esta herramienta para poder mantener este 12,5, y que las pymes, obviamente, de alguna manera, con este compromiso, cierto, político, puedan puedan estar más tranquilas. Por otro lado, el rediseño del CENSE. Nosotros no estamos por la eliminación del CENSE, pero sí por el rediseño. Entonces, si el Ejecutivo vuelve a insistir en que en ingresar una indicación, porque esto fue rechazado en la Cámara de Diputados, en que esto se elimine, nosotros por lo menos estamos en una postura contraria y eso lo hemos conversado ya en un par de ocasiones. Por lo tanto, esperemos de que se avance en esa línea. La Sala Cuna Universal también es un proyecto que a nosotros nos interesa y que lo tenemos dentro de estas medidas. Y ya a título personal, yo quiero decir de que yo formo parte de la Comisión de Hacienda.
Sí, pues.
Y uno de los requerimientos que yo estoy planteando tiene que ver directamente con que se eche atrás al recorte de presupuesto que se aplicó ahora a los hospitales públicos. Creo yo que eso no es una buena medida. Eso no es algo que esté dentro de este proyecto de ley de reconstrucción, pero sí... es un punto que para mí por lo menos es importante que se pueda recoger y que así como se corrigió el recorte de seguridad, cierto, en su momento para el Ministerio de Seguridad, creo que sería muy prudente por parte del Ministerio de Hacienda poder reincorporar estos recursos, porque a la salud no hay que recortarle plata. A la salud en Chile hoy día hay que inyectarle recursos porque plata falta siempre.
¿Podría ser eso como una entre comillas buenos oficios si es que Hacienda eliminara ese recorte para que también los senadores de oposición se allanaran a aprobar el proyecto?
Pero completamente, sería una tremenda señal. Mira, sería una tremenda señal. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, y yo felicito que el ministro Quiroz sea un excelente economista y que él trate de dejar en esta oportunidad los números en azules, que como administración no tengamos ningún problema, ¿ya? Lo entiendo y felicito que tengan esa visión. Pero esta cosa no es llegar y pasar máquina así como así, decir vamos a recortar plata a tontas y a ciegas, ¿ya? Esto es política y todo lo que se hace en el papel se traduce a la calle. Entonces hoy día decir de que en el Ministerio de Salud se va a recortar específicamente plata en hospitales que son emblemáticos, creo que no es prudente, es de una falta de criterio sumamente fuerte, es no entender lo que está pasando en la realidad y yo espero que esto se pueda corregir. No, es que eso, que se corrija.
¿Senadora?
Así que, bueno.
¿Pero usted cree que Quiroz es un ministro que pasa máquina?
Mira, no me refería directamente a que en la cuenta de querer recortar plata para poder ajustarnos el cinturón, ¿cierto? Creo que no es prudente hacerlo en ciertos ministerios y así como no se hizo en el Ministerio de Seguridad, lo prudente sería no hacerlo también en el Ministerio de Salud. ¿Ya?
Perfecto.
Eso es lo primero.
Lo último que
creo que sí al ministro Quiroz en los números tiene una expertise muy fuerte, pero creo que le falta tener un mejor manejo político y entender de que una cosa es lo que sucede en el papel y las cuentas que se pueden sacar, ¿cierto? Y otra cosa es cómo eso se replica en la calle, en la sensibilidad de las personas.
Pero el ministro es el secretario de Estado de Hacienda mandatado por José Antonio Kast y ojo que en la encuesta es percibido como el ministro más influyente del gabinete. Probablemente él tiene una mirada económica, pero no es a lo mejor resorte de él el asunto económico, o sea, perdón, el asunto social o el asunto político, sino eso más bien el resorte del presidente.
Mira, yo tengo una postura distinta. Yo creo que los ministros tienen la obligación de resguardar el capital político del presidente de la República, creo yo, ¿ya? Probablemente puede que yo esté equivocada, pero la política se hace con políticos y tú puedes tener expertise en vivienda, así como el ministro Poduje, puedes tener expertise en obras públicas, puedes tener expertise en lo económico, como el ministro Quiroz, pero no puedes dejar de lado el trabajo político porque por algo se está gobernando. La política se tiene que hacer con políticos y si no tienes esa mirada política, bueno, tendrás que aprenderla y entender cuál es la forma de poder hacerlo y de que todo lo que tú haces en tu cartera, en tu ministerio, tiene una repercusión ciudadana.
Lo último que queríamos preguntarle, senadora Gatica, es esta posibilidad de modificar los plazos en la tramitación. Ayer hablábamos con Arturo Esquella, bueno, presidente del Partido Republicano, senador también, que decía, se entiende la posibilidad abierta por el ministro Alvarado, en el entendido siempre y cuando haya voluntad de avanzar en la idea de legislar, porque aquí hay parlamentarios y senadores que han dicho que ni siquiera van a aprobar eso. ¿Usted coincide con eso? Que efectivamente, ya, aprobemos la idea de legislar y después podemos ir quizá hablando de artículo en artículo o ir ralentizando la discusión?
Mira, yo, bueno, yo como senadora de derecha, creo que este proyecto de ley de reconstrucción tenemos que aprobarlo rápido, pero bien, ¿ya? Más allá de tiempos que se quieran imponer, creo que ahí hay un error porque esos tiempos muchas veces no se van a poder cumplir y eso también genera una fricción con la oposición. Es como estar obligándolos a hacer algo que no quieren. Yo creo que no es la buena, no es una buena manera. Por ende, siento yo de que hoy día tenemos que tratar de conversar con todos. Siento que la oposición, tener la postura de la oposición de no querer votar el proyecto o querer rechazarlo a primeras, no corresponde porque al fin y al cabo ellos saben de que tienen que estudiar el proyecto y después si lo quieren rechazar después de estudiarlo porque no están de acuerdo, perfecto, se entiende, si cada cual tiene su postura en política y ellos tienen que representar a su nicho político. Pero rechazarlo porque sí solamente, porque se estableció un tiempo, etcétera, creo que no. Y yo de verdad siento de que hoy día, bueno, y en política uno puede conversar hasta última hora. Por ende, no hay nada que esté escrito sobre piedra, sino que son estos dimes y diretes, son parte del proceso de negociación en sí, de un proyecto que es complejo, que tenemos que decirlo, es complejo, y que necesitamos hoy día la voluntad de todos, escucharlos a todos, la apertura desde el Ejecutivo para poder llegar a todos los sectores y que sea un proyecto que se apruebe con una buena mayoría. Creo que ese es el gran desafío que debemos tener hoy día, por lo menos desde el Senado.
Perfecto. Queremos agradecerle mucho a María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, bueno, también miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, donde va a comenzar a tramitarse este proyecto ya la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Lo hablábamos recientemente con Lawrence Goulburn, el cobre se está transando en $6.35 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? El Brent se cotiza en $96.14 el barril, el WTI lo hace en 91. Atentos, sí, a los últimos ataques de Estados Unidos en Irán, lo que vuelve a enrarecer las conversaciones por un acuerdo. Les recordamos además que la unidad de fomento para hoy está en 40.526 pesos y el dólar, se me había olvidado, se cotizan 894 pesos con 8 centavos. Vamos a ir rápidamente al corte, a la pausa, pero antes quiero contarte que llegó el evento Cyberforce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 pesos iba incluido para elevar tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan diferencia. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tiene las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles al correo ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Este invierno relájate, estás con Anwo, que la alza los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y Copeuch demuestra que la solidez financiera puede ir de la mano con propósito. Resultados bien gestionados, valor bien compartido. Y este 7 de junio, la Universidad San Sebastián va a reunir a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará la USS en un espacio de cultura y comunidad. Entrada liberada, conoce más en uss.cl. Ahora sí, nos vamos al corte, volvemos de inmediato.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
La previa mundialista ya se vive en Latam Win. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4,000 juegos disponibles. Porque los que saben juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años. Juega responsable. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salfa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bien, el presidente José Antonio Kast va a sostener una reunión de trabajo con la ministra de Salud, May Chomalí, y los subsecretarios del MINSAL. Bueno, después se va a reunir con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y los subsecretarios de la cartera. Ojo con esta reunión también con la ministra de Salud, a partir también de lo que recientemente decía la senadora Gatica, la posibilidad de eliminar este recorte presupuestario a la cartera de salud que afectaría directamente a los hospitales públicos. Esto lo han pedido incluso algunos exministros de salud, como el ministro París también ha estado pidiendo que se revise esta decisión de Hacienda. En otra cosa que tienes que saber, la Cámara de Comercio de Santiago va a anunciar, bueno, una nueva edición del Cyber Day 2026 que se va a realizar la próxima semana, entre el 1 y el 3 de junio, entre este próximo lunes también y el 3 de junio, que es día miércoles. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto al alcalde de Ñuñoa y también al gerente de Aguas Andinas, va a participar en el lanzamiento del Plan Invierno 2026, que es una campaña básicamente orientada a la prevención y mantención de la red del alcantarillado de la región metropolitana. Y hoy se espera que la ministra de Educación, María Paz Arzola, asista a un encuentro con más de 100 directores de colegios particulares. Todo esto en el Colegio Tabancura, ahí en Vitacura. Y está al rojo, ya lo decíamos muy temprano, esta polémica entre los datos entregados por el ministro Quirós y la defensa que hasta esta hora está haciendo Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, que está refutando básicamente lo que ayer presentó como una deuda y un déficit proyectado, bueno, bastante mayor a lo que se había entregado por parte del gobierno de Gabriel Boric. Quirós ha dicho que aquí hay un error, una inconsistencia en las cifras, y lo que ha salido a decir Nicolás Grau es que aquí no hay errores de cálculos. Todo esto deriva también en la posibilidad de una investigación administrativa. Pero la gran pregunta es si es que acá hubo dolo en los datos entregados por el cuarto informe entregado por las finanzas públicas del 2025. Error, inconsistencias, vamos a ver qué ocurre con esta entrega informativa. Ya, y nosotros tenemos que hacer la última pausa y contarles antes, eso sí, que la solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Saludamos a nuestro auspiciador Acalis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra también en San Pedro de la Paz, en Concepción. Una de cada 3 personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Ven y conoce el Neomasta CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita domai.cl, ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Vamos a la última pausa aquí en la mañana de Agricultura, regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano, y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus, que cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Este sonido son estudiantes llegando donde otros no llegan, porque en la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random Manager y FlexLine, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos vamos. Son las 8:55 de este día martes. Estamos con 3 grados de temperatura. Prácticamente no ha subido nada la temperatura durante este día martes. De todos modos, vamos a llegar a 27 aquí en la región metropolitana. Como les decíamos, seguimos muy atentos también a las consecuencias de las réplicas de este movimiento telúrico en Calama, en el norte del país. Todo eso y más en el resumen de noticias y, por supuesto, también en el análisis político en Directo al Grano. Que tengan un excelente martes. Nos escuchamos mañana. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JNC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.